Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día que recordamos que tu Hijo ha resucitado y que le rendimos culto, adoración, como tu pueblo que tú has rescatado, como esa nación santa que tú has apartado para ti, Señor. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que limpies nuestros corazones, que nos dispongas en este momento, Señor, para este tiempo de comunión, y que podamos, Señor, sacar el máximo provecho de esta enseñanza, y por lo mismo, Señor, que sea tu palabra la que se exponga aquí, Señor, y solo ella, solo tu verdad eterna, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, un gusto saludarlos en este fin de semana que ha sido tan agitado, pero también, tanto como agitado, ha sido bendecido por el Señor. Y estamos en la serie A Solas con Dios, como ustedes recordarán, ¿cierto? A Solas con Dios, donde estamos viendo, haciendo este énfasis y estudiando en el tiempo de comunión con Dios, en nuestros deberes privados, como se conocen también, de adoración, ese tiempo en que nos encontramos a solas con el Señor para conocerle más, para ser fortalecidos, para recibir su poder, para crecer en su gracia, para santificarnos, para consagrarnos. Entonces estábamos viendo dentro de todo esto la meditación, ¿cierto? ¿Alguien recuerda algo de la clase pasada que le haya llamado la atención sobre la meditación? ¿Algo de lo que se haya dicho que le haya llamado la atención? Y aprovecho de pedir un vasito con agua, por favor, para poder sobrevivir. ¿Alguien se acuerda de algo que quiera compartir? Hermana mía.
Más que estudiar la palabra, que es como aprovechar la real cena, sacarle como el real provecho al que leemos.
Muy bien. Bueno, justamente iba a hacer esa pregunta. Si se acordaba la diferencia entre meditar y estudiar. ¿Alguien más? Cristóbal Esteban Gálvez.
Que la meditación, en realidad, como habla este mundo, como se yoga, esas cosas, no es meditar en la palabra.
Muy bien, exactamente. No es una meditación como la que se conoce hoy día, ¿cierto? Muy bien, ahí estaba atento Cristóbal. Bien, vamos a ir repasando. Recuerden que en esta serie estaba estos dos pilares que hemos mencionado en todas las clases, que por una parte podemos conocer a Dios y encontrarnos con Él, y eso solo a través de Jesucristo, ¿cierto? Pero también debemos hacerlo, debemos encontrarnos con Dios, debemos tener este tiempo de comunión. Y en este tiempo devocional, este tiempo de comunión, a solas, íntimo, es esencial, es clave para conocer a Dios, y no solo para conocer a Dios, sino que también para ver la realidad tal como es, ¿cierto? Decíamos eso también, para enfrentar nuestro día a día e interpretar todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que vivimos de manera correcta. Si no, vamos a hacerlo de manera distorsionada, ¿cierto? Y tenemos este versículo lema: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y a ver quiénes han estado atentos. Decíamos confiadamente, no confianzudamente. Muy bien. Entonces tenemos este pasaje que nos invita, y siempre el Señor nos invita, ¿cierto? Nos invita a acercarnos, nos invita a venir. Entonces decíamos, bueno, pero ¿cuándo entonces? Porque la mayor o más frecuente de las excusas que se presentan hoy día, ¿cuál es? No tengo tiempo, ¿cierto? Y a la luz de lo que hemos visto, ¿es válida esa excusa? No. Porque es cierto, hay muchas cosas que tenemos que atender, y de hecho, mientras más adultos somos, o al menos mientras llegamos a la adultez y después ya vamos adquiriendo más responsabilidades, menos tiempo vamos teniendo, si es que lo administramos mal en realidad, porque si cogemos bien nuestras prioridades, vamos a encontrar igual este tiempo. Y como decía el pastor Sugiel, el tiempo a solas con Dios no se encuentra. O sea, yo no llego y digo, bueno, me levanto, hago las cosas y digo, en algún momento saldrá algún tiempo con Dios, ¿cierto? Porque si lo hacemos así, no va a llegar nunca. Siempre vamos a encontrar algo que hacer. Pero entonces no se encuentra, sino que se tiene que fabricar, se tiene que programar de antemano. Y en esto es clave, hermanos, la planificación del día anterior. Si yo la noche anterior no sé lo que voy a hacer al día siguiente, lo más probable es que yo no tenga mi tiempo con Dios al día siguiente. Y ahí, ¿cuál es el tiempo más complejo para nosotros en ese sentido? Las vacaciones. O sea, no sé si es el tiempo más complejo, pero es un tiempo complejo porque ahí uno se tiende a relajar también, ¿cierto? Uno dice, bueno, no tengo la rutina que tengo cuando trabajo, entonces mañana me levanto y bueno, no sé cuándo vaya a tener mi tiempo con Dios, pero en algún momento lo voy a encontrar. Pero ese tiempo se tiene que fabricar. Entonces, hablamos de cuál es la realidad en nuestras vidas. ¿Falta tiempo o hay un desorden en las prioridades? Porque mencionábamos, ¿cierto?, que tenemos todas estas cosas, todos estos distractores que no son malos en sí mismos y se usan bien. ¿Cierto? No estamos, ojo con esto, no estamos satanizando alguna de estas cosas en sí mismas. Obviamente si yo la uso mal, van a tener un mal fruto, que siembra para la carne, cosechará para la destrucción finalmente. Pero realmente si tenemos todas estas cosas y nos llenamos de todas estas cosas, no vamos a tener el tiempo necesario para encontrarnos con Dios. Siento mucho ruido, hermanos, entre medio, que puede desconcentrar. Bien, ¿cuál es nuestro ejemplo supremo en todo esto que estamos hablando? Cristo, ¿cierto? Acá yo voy a pasar más rápido porque esto ya lo hemos hablado. A pesar de toda su vida llena de cosas que él tenía que hacer, llena de labores, Cristo hizo todo en el tiempo que debía hacerlo. ¿Se acuerdan de eso que lo hemos hablado en el Evangelio de Juan? Que si medimos el ministerio de Cristo con un cronómetro, incluso así sería perfecto. Él siempre hizo todo, incluso en cada milésima de segundo que debía hacerlo. Pero a pesar de todo, sus ocupaciones, su vida tan ajetreada, él siempre tenía su tiempo de comunión. Y podemos decir que él nos dejó el ejemplo a seguir. No dejaba de atender a la gente por el hecho de cumplir también sus deberes espirituales como hombre, ¿cierto? No tenemos excusas, sino que tenemos que reprogramar nuestra agenda. Y ahí estaba el conteo que hacíamos de que teníamos 1440 minutos por día, 10.080 minutos de la semana. Si sacamos al mes, ya incluso eso aumenta ya mucho más. ¿Y cuántos de esos minutos estamos ocupando para este tiempo a solas con Dios? Entonces es clave que nosotros reprogramemos y además nos detengamos un momento y evaluemos nuestra vida si realmente estamos teniendo ese tiempo que necesitamos. Y cómo eso además está impactando, porque muchas veces, dijimos la vez anterior, estamos lánguidos espiritualmente, estamos mal, vemos que en nuestra vida se manifiestan los frutos de la carne, y nosotros decimos, andamos enojados, me cuesta luchar con este pecado, con este otro, ando amargado, ¿cierto? Desanimado, me siento frío, me siento seco. Bueno, ¿qué está pasando con este tiempo a solas con Dios? Porque no hay recetas mágicas, ¿no? Usted no va a apretar un botón y de repente va a estar cargado espiritualmente. Este tiempo a solas con Dios requiere esfuerzo, requiere planificación, requiere disciplina. Entonces, veíamos la meditación en la Escritura. Josué 1, este es el versículo 8, en realidad dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Ahí está diciendo en realidad que en todo tiempo, en la mente de Josué, tiene que estar este libro de la ley, ¿cierto? Debe estar ahí permanentemente, constantemente, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Obviamente una vida en donde hay una constante meditación en la Escritura, una constante comunión con Dios, va a ser una vida que dé frutos para bien, por supuesto, en todo sentido. Esa persona, si era floja, ahora va a ser disciplinada, ¿cierto? O va a ser esforzada. Si era negligente, ahora va a ser diligente, porque no va a poder vivir con todas esas cosas en su corazón. Salmo 1, del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Otra vez, de día y de noche. Es decir, en todo tiempo está la palabra de Dios en su mente. Ese es el bienaventurado, ese es el hombre feliz, ¿cierto? El dichoso. Thomas Watson define así la meditación: un ejercicio sagrado de la mente por medio del cual traemos las verdades de Dios a la memoria y las consideramos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Recuerden que eso es esencial en la meditación: aplicar la palabra a ti mismo. Es como predicarte a ti mismo, ¿cierto? No hay meditación sin ese ejercicio. Entonces hablábamos que hay una disciplina espiritual perdida en nuestros días. ¿Se acuerdan con qué otra disciplina espiritual comparábamos a la meditación, que también está perdida? El ayuno, ¿cierto? El ayuno también es algo que debemos recuperar y conscientemente incorporar en nuestra vida. Y como decía Cristóbal, no es vaciar la mente, no es un método de relajación como lo presentan algunas religiones, no es una contemplación ociosa, o sea, donde yo dejo de trabajar, dejo toda la vida secular, no me caso, todo, me meto a un monasterio y ahí me dedico a meditar toda mi vida. No es eso. Decíamos que es una preparación para la acción. Tampoco está guiada por la imaginación. Ese no es el motor de la meditación. No es que yo me eche a volar y me vaya para cualquier lado. Decíamos que más bien nuestra mente es como una locomotora que va sobre los rieles de la palabra, ¿cierto? Tiene que ir sobre los rieles de la palabra de Dios y no desviarse ni a derecha ni a izquierda. También debe entrar por tres puertas, decíamos: el entendimiento, los afectos y la vida práctica, porque apunta la meditación a una vida de obediencia, una vida que agrade a Dios, una vida de integridad, de frutos de justicia. Entonces es un deber diario que potencia todos los demás deberes de la vida cristiana. Potencia la oración, potencia la lectura de la palabra, potencia su rol como esposo, su rol como padre, su rol como trabajador, su rol como miembro de la iglesia, su rol como ciudadano. Todos los demás deberes de la vida cristiana se potencian con la meditación en la palabra. ¿Qué pasa si solo leemos la escritura sin meditar en ella? ¿Se escucha bien ahí atrás o no? ¿Se escucha bien? ¿Qué pasa si solo leemos y, bueno, terminamos de leer, cerramos y nos vamos? Es como si hubiéramos masticado un chicle y lo botamos, ¿cierto? No se interioriza la palabra. No aprovechamos todos sus nutrientes, toda su riqueza. No queda en nosotros. Y distinguíamos entre la meditación ocasional y la deliberada, ¿cierto? La ocasional era cuando yo estoy con la palabra en mi mente y yo miro la realidad, miro los pajaritos, miro las hormigas, miro como Salomón. O miro lo que pasa en el mundo y yo, eso me va llevando a pensar en las cosas celestiales o en las verdades de la escritura, ¿cierto? Y la deliberada era cuando yo planifico ese tiempo, cuando yo digo: ya, hoy día voy a dedicarme de 8 a 9 a meditar sobre la cruz de Cristo, ¿cierto? Y ahí yo me vuelco a eso, me entrego a esa tarea de manera planificada. Entonces, ¿en qué se diferencia el estudio? Lo dijo nuestra hermana Mirta también. Vamos a leer solo la que sale al final. El estudio es el descubrimiento de una verdad y la meditación es la mejora espiritual de una verdad. Una busca el filón de oro, es como si tuviera el mapa donde te dice: aquí está el filón de oro. Pero la meditación va y saca el oro. Saca el oro de ese filón. Entonces aprovecha toda esa riqueza de la palabra. Ahora, tenemos el deber y la necesidad de la meditación. Porque a lo mejor alguien sigue escuchando esto y dice: bueno, sí, sería bueno, pero no creo que pueda hacerlo en realidad. Siendo realista, no creo que lo vaya a hacer. Sería bueno, pero no creo que lo vaya a hacer. Pero yo quiero convencerlos, hermanos, con la escritura, de que es algo que debes hacer. No es algo que solo sería bueno, es algo que necesitas hacer. Y necesitas incorporar a tu vida. Primero, y esta es la madre de todas las razones, es que Dios nos ordena meditar en su palabra. Ya con esa basta, ¿cierto? Con esa ya es suficiente. Pero hay más. Dice Deuteronomio 32:46, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Ojo con esto, todos, pero de una manera especial también los papás. Los papás van a tener que educar a sus hijos en la fe. Y ustedes no pueden hacer eso sin estar meditando en la palabra. Si ustedes no aprenden y no se ejercitan en la meditación de la Escritura, va a ser muy, muy difícil, si no imposible, que ustedes puedan criar a sus hijos en la fe. Sus hijos van a tener una disociación entre la palabra y la vida cotidiana, porque ustedes no les van a aplicar la palabra a la vida. Ellos van a ver la palabra como un tiempo apartado nomás, que, bueno, la leo un rato, pero después, ¿cómo yo aterrizo eso a mi vida? Ahí está su rol como papás. Antes que nosotros, los pastores de esta iglesia. Ustedes, ese rol es insustituible. Ustedes son los que instruyen a sus hijos en la fe. Y para eso deben estar ejercitados en la meditación. Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Decíamos en la clase pasada, usted sí o sí va a meditar en algo. Puede meditar en su equipo de fútbol favorito, puede meditar en las copuchas de la farándula que se enteró, puede meditar en el comidillo de su vecindario, puede meditar en sus problemas, muchas cosas. Buenas también, algunas buenas, pero ¿en qué debe estar nuestra meditación? ¿Dónde debe estar el foco de nuestra meditación? En la ley del Señor, en la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, no es si usted medita o no, la pregunta es si su meditación está enfocada en lo correcto o no, y si es agradable al Señor o no. Entonces el Salmo 119:15 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Se fijan, es un hombre entregado al Señor. Y ese guardar los dichos en nuestro corazón, ¿cómo lo hacemos? A través de la meditación. Yo saco ese oro de la palabra y lo guardo en el tesoro de mi corazón. ¿Cierto? O como decíamos la vez pasada, es como una abeja que se posa en la flor y saca el néctar. Así debemos nosotros posarnos en la palabra y sacar todo ese néctar, todos esos nutrientes para nuestra vida. Fíjense en esto, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, incluso superó a sus maestros el salmista en ese sentido, porque él estaba todo el día enfocado en meditar en los testimonios del Señor. Y recordemos que la palabra se refiere, cuando habla de ella misma, a veces la llama los testimonios o la ley, ¿cierto? El apóstol Pablo pide en Efesios 1 que a los creyentes de Éfeso les fueran iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, gloriosa herencia entre los santos. Entonces nosotros, hermanos, debemos saber, debemos entender qué es lo que el Señor nos ha concedido en la salvación. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Tenemos que aplicar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos a la palabra y meditar en ella. Cuando no meditamos, dice Joel Big, tenemos en poco a Dios y su palabra y revelamos que no somos piadosos. Porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo malo, ¿cierto? Para hablar. Y después dice que en su ley medita de día y de noche. O sea, el que no hace eso está demostrando que no es piadoso, que no es bienaventurado delante del Señor, que tiene en poco a Dios y a su palabra. Entonces, primero, porque Dios nos ordenó hacerlo. Segundo, debemos leer la Biblia como una carta que Dios nos escribió, porque eso es. Cuando nosotros vemos la carta que Jesús le escribió a las iglesias de Apocalipsis, a las siete iglesias, eso es como un ejemplo en pequeño de lo que es la Biblia completa. O sea, la Biblia completa es una carta que el Señor escribe a su pueblo. ¿cierto? Entonces debemos leerla, no con prisa, no así como leyéramos el diario o una revista o un cómic, ¿cierto? Sino que con toda la dedicación que podamos entregar, porque estamos hablando de la voluntad del Señor y Creador de todas las cosas, y que Él quiso que nosotros supiéramos, o sea, que Él quiso entregarnos a nosotros. Entonces, no leerla con prisa, sino entender todo el costo que tuvo recibir una carta de parte del mismo Dios. Él inspiró a más de 40 de sus hijos para escribir la Biblia. 66 libros durante más de 1000 años, donde ahí Él realmente volcó su voluntad y la verdad para que nosotros la supiéramos. Entonces, consideremos la voluntad y el amor de Dios al entregarnos esto, porque ¿qué es la palabra? ¿Cómo se describe la palabra? Como luz en las tinieblas, ¿cierto? Entonces, nosotros vivimos en tinieblas, necesitamos esa luz para poder caminar, si no, no podemos avanzar. La meditación va a inflamar nuestros afectos y el amor hacia Dios. Mientras más usted medite en la Escritura, más amor va a tener al Señor. Usted dice, yo siento que no amo a Dios, no, como que no me mueve la alabanza, no me... Todos cantan y yo canto así como que estuviera, no sé, recitando algo que no me, ni siquiera me agrada. Con las manos así, lánguidas, ¿cierto? Con la mirada perdida. ¿Dónde está ese afecto, ese amor al Señor? Medite en la Escritura. Medite en su palabra. Si usted no lo está haciendo, no va a amar al Señor realmente. Salmo 119:48 y 148 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé. ¿Usted puede decir eso? Amo su palabra. Amo la Escritura. Me encanta, ella es mi delicia. ¿Puede decir eso? Meditaré en tus estatutos, dice. Fíjense la actitud del salmista. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. O sea, él quería ese momento de soledad, él quería despertar en medio de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Le parece aburrido esto que estoy diciendo? ¿O le parece incomprensible que alguien quisiera desear algo así? Bueno, falta entonces, hermanos, detenernos en su palabra. Usted está amando algo más que la palabra. Algo está poniendo encima, porque hay algo que sí lo va a mover, hay algo que sí lo va a motivar. La pregunta es, ¿qué? No se puede ser un cristiano sólido sin meditar. No se puede. Dice Thomas Manton: la fe es flaca y pronta a desfallecer a menos que se alimente con continua meditación en las promesas. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la Biblia y empezó a meditar en las promesas del Señor? Cuando usted se sintió su fe desfallecer, ¿cuál fue su reacción? ¿Buscar algo que le entretenga la mente? ¿Buscar algo que le agrade en ese momento? ¿Oír a la palabra y buscar allí la respuesta de parte del Señor? Dice, como dice David: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas o un trabajador sin herramientas. Sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. Y esto a mí me mató cuando lo leí. El corazón es duro y la memoria olvidadiza. Y sin la meditación todo está perdido. Entonces, hermanos, ¿será que la realidad de nuestras iglesias hoy día, la frialdad que se puede ver, la apatía, la falta de consagración, la falta de amor por el Señor, ¿será que falta la meditación? ¿Será que falta este elemento tan importante? ¿Será que falta el ayuno, la oración, la lectura de la palabra? Insistimos en ver estas cosas como si fueran un plus, así como yo le agrego a mi vida cristiana esto. Si se lo agrego, a lo mejor me va a servir. Si no, igual puedo sostenerme, puedo mantenerme. Eso es mentira, hermano, es un engaño satánico que debe desechar como si fuera la peor de las epidemias. Porque no se puede. No se puede vivir una vida cristiana sin esta disciplina espiritual. Sin la meditación, la palabra predicada no nos va a beneficiar. Todo lo que hablemos aquí el día domingo va a entrar por un oído y va a salir por otro. Hay más esperanza que las paredes retengan las palabras, hay que nuestros corazones retengan las palabras. Si no, estamos deteniéndonos en ella. Scudder decía, leer sin meditar es como tragar comida cruda y sin digerir. Watson dice, el conocimiento no es más que una antorcha encendida en el entendimiento que tiene poco o ningún efecto. Y ojo que a veces nos enfocamos solo en esto, ¿cierto? En llenarnos de datos. Pero dice que no hace al hombre mejor. O sea, el llenarnos de datos no hace al hombre mejor. Ojo que acá no estoy diciendo que no sea necesaria esa parte. Es vital también. Pero ahí, si nos quedamos solo ahí, no hemos hecho nada aún. Dice, ¿qué debemos hacer además de conocer? La meditación es como el brillo del sol. Opera en los afectos, enardece el corazón y lo hace más santo. La meditación se apodera de la vida que hay en una verdad. Esto es clave. O sea, cuando leemos la Escritura estamos conociendo una verdad hermosa, ¿cierto? Pero si nosotros meditamos en ella, estamos apoderándonos de la vida que hay en esa palabra. La palabra dice que es viva y eficaz, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que detenernos en ella, dejar que ella entre en nosotros, y eso lo hacemos a través de la meditación. Sin la meditación, las oraciones serán menos efectivas. La meditación se ha descrito como un deber que está entre medio de la palabra y la oración. O sea, tenemos la lectura de la palabra, después yo medito en esa palabra y después oro. Debemos oír para no estar equivocados. O sea, la palabra nos va a decir lo correcto, ¿cierto? Pero yo además debo meditar para no estar sin fruto. O sea, yo puedo saber lo que es correcto, pero aún así no llevar fruto con esas verdades. A lo mejor te pasa eso. A lo mejor te sientes identificado con lo que estoy diciendo. Tú, si te hacen una prueba de teología, tú te sacarías un 7. Pero no ves fruto en tu vida. Falta que esa palabra se haga vida en ti, que eche raíces, que inflame tus afectos, que se apodere tus emociones, que todo tu corazón esté enraizado completamente en la palabra y que todo tu ser pueda decir, te amo Jehová, como dice el Salmo 18. Entonces tú dices, yo sé, pero me falta esta parte. ¿Qué falta entre medio? La meditación y la oración probablemente. Entonces dice, estos deberes siempre deben ir de la mano. La meditación debe seguir al oír y preceder a la oración. Quienes no meditan son incapaces de defender la verdad. Y eso es algo que debemos hacer. Eso es algo que nos ordena la Escritura. Fíjense la importancia que le daban a la meditación los puritanos. Dice Thomas Watson, uno de ellos, dice, es la meditación la que hace al cristiano. En la medida en que nosotros meditamos es que crecemos en esta fe que hemos recibido. La meditación, como decíamos, se apodera de la vida que hay en una verdad, saca el oro del filón, saca el néctar que hay en la palabra. Y aquí debemos entender que la defensa de la verdad no es solo intelectual, no es solo debates, no es solo que se sienta un hombre aquí, un hombre allá, y uno diga filosofías del mundo y el otro defienda las verdades de la Biblia. Es algo mucho más allá, es espiritual, es algo integral que involucra toda nuestra vida. Pues la meditación, entonces, comemos la verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Lo mismo que la Biblia habla cuando se refiere a comer la palabra, que es que ella entre en nosotros, se interiorice de nosotros. Cuando usted come un pan, cuando usted come su almuerzo, ese almuerzo se vuelve parte de usted. O sea, se entran todos sus nutrientes, toda su riqueza a su cuerpo, lo alimenta, lo nutre, ¿cierto? Eso hace también la palabra cuando la meditamos. Ahora, en cuanto al modo de la meditación, la forma, obviamente una pregunta que va a surgir de inmediato es, ¿cada cuánto lo hago y cuánto debe durar, cierto? Después también vamos a ver el cómo en otra sesión. Pero debe ser frecuente, por supuesto. ¿Y qué es lo que recomendaban los hermanos que se dedicaban a estudiar esto y a profundizar en esto y a escribir sobre esto? Ellos lo hacían al menos una vez al día, e idealmente dos. Obviamente si puede más, más. Pero ellos lo hacían en la mañana y en la noche, idealmente. Pero por lo menos una vez al día. Josué, imaginemos, la vida de Josué era un general, comandante, que además debía gobernar, tener a ese pueblo de Israel bajo su gobierno debe haber sido un dolor de cabeza, como tener a cualquier pueblo humano, ¿cierto? Con nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y aún con todas esas ocupaciones, él recibió el mandato de parte del Señor de meditar día y noche. No se apartará de tu boca este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche. Cuanto más frecuente sea la meditación en el Señor y su verdad, más íntimamente le vamos a conocer. ¿Usted quiere conocer al Señor? ¿Quiere que ese Señor lo llene por completo? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Ninguna de estas cosas puede ser posible si usted no medita en la palabra. No lo va a poder lograr. Hermano Pablo quería hacer una intervención.
Así que en cuanto a la frecuencia, creo que es un gran desafío eso de una vez al día o idealmente dos. Pero si uno profundiza más, por ejemplo, Deuteronomio 6 nos habla de que nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos estando en la casa, estando en el camino, al acostarnos y al levantarnos, o sea, cuatro instantes del día. Y dice que tenemos que hablarles, por lo tanto, la meditación aún debería ser con mayor intensidad. Entonces, lo que el Señor nos manda, ¿cierto?, en su palabra, es realmente algo imposible en nuestras fuerzas. Que el Espíritu Santo nos tiene que capacitar. ¿Qué capacita? Porque si reconocemos sinceramente sobre esta labor cristiana, estamos al debe.
Así es. También algunos tomaban paseo. Por ejemplo, salían a caminar y en esa caminata iban meditando. O a lo mejor usted puede almorzar un poquito más rápido en su trabajo y dejar unos 15 minutos de su tiempo de almuerzo para caminar y meditar en el Señor, en ese tiempo. Y créame que esa meditación a la mitad del día va a hacer una diferencia en su vida. Entonces, cuanto más frecuente sea la meditación en su verdad, en el Señor y su verdad, más íntimamente le conoceremos. Mientras más meditemos, y esto también es importante, mientras más meditemos, más fácil nos será seguir con esa disciplina. Vamos a agarrar un vuelo, como decimos, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a... Es un impulso que ya me va a seguir empujando hacia adelante. Y más fácil me será mañana, si yo lo hice hoy. Y ojo con esto, porque claro, como decía nuestro hermano Pablo, es un gran desafío incorporar esto a nuestra vida diaria. Pero ¿eso qué implica? Que yo voy a tener que tomar mi agenda ahí, sacar algunas cosas quizás, mover otras y poder meter esto en mi agenda. Pasa algo parecido como ocurre con el dinero. Si nosotros somos disciplinados en ofrendar al Señor, ¿qué va a pasar con nuestras finanzas? Van a ser más ordenadas, porque estamos realmente preocupados de que sea todo, que todo cuadre para que nuestros deberes no sean tocados, ¿cierto? Y podamos ofrendar al Señor y tengamos ese dinero. Lo mismo con el tiempo. Nuestro tiempo, si nosotros lo disciplinamos para la comunión, la meditación con el Señor, también va a ser más ordenado. Esto porque nosotros vamos a estar preocupados de cada minuto que pueda encajar en estas disciplinas que tenemos que observar. Esto es importante. Dejar pasar mucho tiempo entre una meditación y otra dificultará su fruto. Si yo, por ejemplo, medité hoy día y paso toda la semana, pasa la otra, y después digo, ¡ay, verdad que tengo que...! ¡Ya, otra vez! Entonces, si yo medito una semana, después otra no, después la otra sí, después dos no, otra sí, realmente poco fruto voy a poder tener de eso, de esa disciplina. Imagínense si usted quiere hacer un huerto y quiere que su huerto esté bonito y que dé fruto, y usted lo trabaja una semana sí, otra semana no. Bueno, yo no soy un experto en jardinería, pero, o en botánica, pero me imagino que debe requerir una constancia de sacar maleza, de estar observando, estar regando, en fin, todo lo que necesitan las plantas para ir dando sus frutos. Pero si nos preocupamos un rato sí, otro rato no, y al final yo creo que ese jardín va a manifestar nuestra indisciplina en eso. De hecho, el mismo libro de Proverbios nos da el ejemplo del negligente y cómo dice que es su casa llena de malezas. Pastor Esteban.
Otro consejo respecto a las disciplinas espirituales es no ver, o sea, entendemos que hay un tiempo a solas con Dios, pero debemos ser capaces de no verlo solo como a solas de mi hermano. ¿Qué sentido? Es que yo puedo también rendir cuenta de mi vida espiritual. Yo puedo compartir mi meditación, ¿cierto?, con mi hermano. O preguntar, hermano, ¿cómo ha estado tu tiempo de meditación? Y debo ser sincero al responder también. Y también si llego a preguntar a un hermano, no es la idea tampoco supervisarlo de forma negativa, sino que alentarlo. Entonces es bueno compartir esos tiempos de meditación e incluso saber a qué hora yo estoy meditando y compartirlo con el fin de que podamos ayudarnos en este propósito. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar también, que por algo tenemos a la hermandad.
Amén. Y de hecho, si tú estás meditando en la Escritura, por naturaleza la Escritura, cuando la Escritura nos impacta, por esencia, eso se va a reflejar en que yo comparto eso. La Escritura nunca hace su obra para que una persona se la quede para él mismo. Entonces nosotros vemos cuando Jesús le habló a la samaritana, ¿qué hizo la samaritana? La samaritana fue y le habló a todo su pueblo, fue una de las mayores evangelistas que hemos podido observar, ¿cierto? Lo mismo el ciego. O cuando tenemos en Juan capítulo 2, los que se encontraron con el Mesías iban y le decían a otros, oye, hemos encontrado al Mesías. O sea, nunca nosotros nos vamos a quedar con la palabra para nosotros mismos, ¿no? Si la palabra realmente nos impacta, nosotros vamos a querer compartirla. Y por eso también, si yo estoy meditando y si la palabra me llega, me impacta, me está hablando a mi vida, yo no voy a poder hacer otra cosa que, hermano, ¿sabes qué? Mira, leí esto, quiero compartirlo porque de verdad me llegó. Entonces, hagamos eso, hermano. Hablémonos unos a otros con la Escritura. Juan.
Escuchando eso de la meditación, en mi experiencia personal, la veo muy semejante a lo que es la oración. Que nos cuesta, y nos cuesta porque no lo estamos haciendo. Pero cuando estamos en oración, o cuando estamos en meditación,
no queremos salir de ahí.
Sí, exactamente. Sí. Y recuerdo una frase de MacArthur, que él dice que profundizar en el Señor, escarbar ahí, sumergirse en el Señor, eso nos eleva. Eso nos va a llenar de riqueza. No siempre podemos estar recibiendo riquezas del Señor.
Amén. Bueno, fíjense, relacionen esto también con la oración o con la lectura de la palabra. Esto se aplica a cualquier disciplina espiritual, pero en este caso estamos hablando de la meditación. Dice, si el ave abandona su nido durante mucho tiempo, los huevos se enfrían y no son adecuados para la producción, pero cuando hay una incubación constante dan su fruto. Y acá dice, relaciona esto, imagínense, esto mismo es una meditación, ¿cierto? Está aplicando una verdad a algo, a una realidad también material. Dice, del mismo modo, cuando abandonamos los deberes religiosos durante mucho tiempo, nuestros afectos se enfrían y no son adecuados para producir santidad y consuelo a nuestras almas. Si, yo le aseguro, hermano, si usted deja de orar y yo le pregunto 3 semanas después de que usted no ha orado, le pregunto, hermano, ¿tienes ganas de orar? Sea sincero, no va a tener ganas. No le van a hacer. Y no espere que le lleguen esas ganas, porque mientras más usted deje pasar tiempo, menos ganas va a tener. Lo mismo con la meditación, o lo mismo con la lectura de la palabra. Porque, obvio, se va enfriando el afecto, se va congelando. Nos vamos volviendo cada vez más raquíticos espiritualmente. Nos vamos enfermando más, más débiles, más desgastados. Y, paradójicamente, cuando estamos así más raquíticos, más enfermizos, menos ganas tenemos de acercarnos a esa mesa que nos ofrece ese banquete delicioso. De delicias espirituales. Entonces, ojo con esto. Mientras más tiempo pasemos, más fruto vamos a tener de lo que estamos haciendo espiritualmente. Por eso, hermano, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esto requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere disciplina, requiere que usted ponga su despertador, requiere que usted se levante y diga, bueno, voy a perseverar en esto. Frecuencia y tiempo. Seguimos en esto, ¿cierto? fijemos una hora para la meditación y aferrémonos a esa hora. Ese es el consejo de quienes también se entregaron a esto de manera disciplinada. Si usted cogió entre las 6 y las 7 de la mañana, aférrese a esa hora. Si usted cogió entre las 10 y las 11 de la noche, aférrese a esa hora. Pero escoja una hora y quédese ahí. Además, debemos escoger una hora en que no estemos llenos de ocupaciones, por supuesto, ¿cierto? O sea, yo no puedo estar meditando si mientras tanto estoy barriendo, estoy lavando la losa, estoy trabajando. Tengo que dedicarme. Como decíamos, temprano en la mañana o durante la noche. La escritura menciona ambas alternativas. Me anticipé al alba y clamé, dice. Fíjense, él estaba esperando incluso el amanecer. Antes de que amaneciera, él ya estaba. Esperé en tu palabra, dice. Tiemblen y no pequen, dice. Mediten en su corazón, sobre su lecho, sobre su cama. Y callen. Eso ya, ¿a qué hora está hablando? En la noche, ¿cierto? Cuando ya estamos quietos en nuestra cama, dice, tiemblen, mediten en su corazón, en silencio. También otro consejo, usar el día del Señor, el domingo, para dosis generosas de meditación. Es el día especial para eso, o sea, el día ideal para eso. El directorio de adoración pública de los teólogos de Westminster dice que el tiempo que haya libre entre o después de la solemne reunión de la congregación en público se pasa en la lectura, meditación y repetición de los sermones. Hermano, nuevamente pregunto, ¿cuántas veces usted ha hecho esto? ¿Cuántas veces usted se ha dedicado a esta práctica? ¿Y cuál necesaria es? Insistimos, o sea, el Señor está hablando aquí cada domingo a través de su palabra, y esa palabra no puede ser echada en un terreno infértil, tiene que caer en un corazón fértil, ¿cierto? O sea, en un terreno fértil. Y eso no va a poder ser posible sin meditación. Richard Baxter dice, ¿qué día más adecuado para ascender al cielo que aquel en que nuestro Señor resucitó de la tierra y triunfó plenamente sobre la muerte y el infierno y tomó posesión del cielo para nosotros? Dice, este es el mejor día para que nosotros elevemos nuestros corazones en meditación en la Escritura. Hay que usar también los momentos especiales. Cuando Dios, hermano, avive tu corazón, cuando Dios capacite tu espíritu de forma extraordinaria, cuando tú te sientas, uy, realmente me siento muy pleno en el Señor, estoy muy lleno de su palabra, estoy realmente gozoso en el Señor. Ese momento aprovechalo. Porque ese momento además te va a servir para cuando estés mal. Pero en ese momento saca el máximo rendimiento, el máximo provecho de la palabra, de la meditación, de la comunión con el Señor. Y ojo que también le va a servir a tus hermanos. No seas egoísta en ese sentido. Si tú estás recibiendo del Señor, si tú estás recibiendo esa porción de gracia que te hace pleno, que te llena, que te tiene gozoso, comparte también eso con tus hermanos. También cuando tu mente está angustiada o perturbada, el otro extremo, cuando tú estés lleno de afanes, lleno de preocupaciones, lleno de quizás tentaciones, lleno de temores, ¿a dónde tienes que ir? Anda a meditar en la palabra del Señor. Anda a recordar sus promesas. Recuerda lo que Él dice. Por ejemplo, enfócate en Mateo capítulo 6, cuando habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y quédate ahí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo debe ser mi confianza en el Señor? También esto decían los puritanos, algo que nosotros no vamos a quizás hoy día nos causa un poco de escalofrío. Ellos decían, cuando tu cuerpo te avisa que estás pronto a morir, cuando tienes señales de que ya estás yendo hacia el paso de este mundo al otro, también aprovechalo para meditar. Y probablemente tengas de las meditaciones más lúcidas que se pueden tener. Además, cuando el corazón es tocado de manera especial por un sermón o sacramento, o algún juicio o misericordia, o algún acto de la providencia. O sea, si una palabra te llegó, hermano, y tú después te paras y te vas y te olvidas, y te pones a conversar del partido de fútbol de ayer, ahí se perdió ese efecto, se fue, se esfumó ese efecto que estaba teniendo la palabra. Cuando te pase eso, quédate ahí, quédate allí, aprovecha ese momento. O cuando tú realmente la Santa Cena la disfrutaste de una manera muy especial, también quédate allí meditando. Cuando tú viste que pasó algo, hubo un terremoto, hubo un incendio, lo mismo que pasó con el niño que murió en el auto, por ejemplo, que a muchos nos ha impactado de una manera muy fuerte. Esas cosas nos deben hacer meditar. O alguna misericordia, algún hermano recibió una bendición tremenda, o tú mismo. Medita en eso. Dice, y en esos momentos especiales, dice, hay que meditar, pues entonces se producirá el mejor golpe cuando el hierro está caliente. Ahí es cuando se puede moldear el metal, ¿cierto? Cuando el hierro está caliente, ahí es donde debemos golpearlo en esos momentos. Y también meditar antes de deberes solemnes. Por eso a veces hemos dicho, por favor, que antes del culto estemos en silencio, en nuestro asiento. Porque debemos estar preparados para ese momento, ¿no? Pero si estamos así, bla, 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 y todo un... Y hay que repetir 5 veces, por favor, tomemos asiento. No estamos preparándonos para ese momento. O sea, antes de la cena del Señor, antes del día del Señor, medita también en estas cosas. Bien, esto es lo último. Medita hasta que obtengas un beneficio perdurable en tu alma. Persevera en la meditación. Decía un hermano, William Bates, decía, es como meditar es como intentar hacer fuego con madera mojada. No es fácil. Ni siquiera para los que están ejercitados en esto. Está escribiendo una persona que escribió un libro de meditación. Y él está diciendo, meditar es como hacer fuego con madera mojada. No es fácil. Solo quienes perseveran producirán una llama. Puede que al principio solo consigas un poco de humo, después quizá algunas chispas, pero al final habrá una llama de aspectos santos que sube hacia Dios. Entonces él dice, persevera hasta que la llama, ahí lo escribí mal, perdón, horrible la parte, hasta que la llama ascienda. El sueño, hermano, me dice. Entonces, hermano, si tú estás tratando de meditar y te vas a la primera dificultad, no va a llegar esa llama de la que está hablando aquí. Si tú no perseveras, si tú te vas cuando está saliendo recién un poquito de humo, no vas a obtener el fruto de esto. Persevera hasta que llegue esa llama. Y si no llegó hoy día, a lo mejor llega mañana, o a lo mejor pasado mañana. Pero si tú, a lo mejor, hermano, has pasado meses de frialdad espiritual, años quizás, en que tu corazón ha estado por aquí y por allá irregular, tú vas a tener que quebrar un bloque de cemento en tu corazón. Y eso no lo voy a hacer un día que se me ocurrió, ay, hoy día voy a meditar, y hoy día ya voy a ser santo como si todos los días anteriores hubiera estado meditando. No, hermano, vas a tener que trabajar, vas a tener que quitar la maleza de tu corazón, vas a tener que romper ese bloque gigante que está ahí endureciendo tu corazón. Entonces, si hoy día no pudo ser, a lo mejor no llegaste a ese punto, quizá mañana, pero sigue.
Amén.
Entonces, bueno, algunos, con esto es lo último, algunos hablaban de duración. Por supuesto, en 5 minutos no vamos a lograr nada. En 10 minutos tampoco. Ellos hablaban 30 minutos para quienes están iniciando en esto, y una hora, por lo menos, para quienes ya están ejercitados en esto. Pero no es por un asunto de poner un lapso, sino porque se necesita tiempo para echar a andar los aspectos de nuestro espíritu y nuestra disposición. Eso, hermanos, ya estamos en la hora, así que si alguien tiene una intervención, Víctor.
Una pregunta. A mí me ha pasado que en las meditaciones personales a veces pienso que quedo corto con el alcance de la meditación, o sea que voy muy lento, porque tomo versículos, o sea voy versículo por versículo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Hacerlo por versículo, por capítulo, hacerlo de manera ordenada o lo necesario para orar? Quizá eso viene más adelante en otra clase, pero a ver si me puede dar una
pista. Sí, viene más adelante, hermano, pero es una buena pregunta. Yo creo que lo que debemos procurar es que la porción que leamos sea suficiente para que podamos comerla. Esto más allá que podemos leer además la palabra para ir conociendo, por ejemplo, con el plan de lectura. Pero ese plan, si yo quiero meditar en todo ese plan, tendría que estar, no sé, unas 3 horas. Entonces, quizás escoger una porción, y de esa porción a lo mejor un versículo, y en ese versículo quedarme y sacarle todo el contenido que puedo sacarle. Pero va a haber pasajes que a lo mejor en 10 versículos yo puedo sacar una enseñanza, sobre todo cuando cuento una historia. Por ejemplo, el reinado de Ezequías. Ahí a lo mejor en un versículo no me va a poder sacar no voy a poder sacar toda la riqueza, voy a tener que tomar varios. Y de toda esa historia sacar una meditación. Pero por ejemplo, si estoy leyendo Efesios, puede ser que en un versículo yo tenga para 3 días de meditación. Entonces va a depender del pasaje también. Pero lo que sí debo procurar es que el pasaje que yo escoja pueda darme una cena suculenta en ese momento de meditación, y que yo pueda terminar de quedar satisfecho en ese sentido. O sea, decir, bueno, ya, ok, tomé este pasaje, le saqué la riqueza, voy con otro. Pero vamos a seguir hablando de esto en la otra sesión. Bien, oremos, hermano, porque ya me van a retar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, y porque ella, Señor, es perfecta y es suficiente. Es nuestro alimento, Señor. Ayúdanos a tomarla y comerla, Señor, a poder apropiarnos de todos sus nutrientes, de todas sus riquezas, de toda su plenitud, Señor, y que nos pueda fortalecer, nos pueda nutrir, nos pueda dar crecimiento. Ayúdanos, Señor, a incorporar esto en nuestra vida conscientemente, a darnos el tiempo, a fabricar ese tiempo, Señor, a ordenar nuestras prioridades y a entregarnos a esto con todo nuestro corazón, Señor. Rogamos que nos ayudes en esto y rompas la dureza de nuestro corazón, Señor. Que nos ablandes, nos hagas de nuestros corazones tiernos, Señor, ante tu palabra, y terreno fértil para que ella dé fruto en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.